La locura uruguaya. Con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura uruguaya.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mauricio. Muy bien.
Buen
Muy
día.
Bien. Buen día, Camila.
Bueno, aquí estamos, esperando lo peor de la tormenta que no ha llegado.
Bueno, tendremos miedo a las tormentas.
Tenemos miedo.
Nos
metemos en
tema.
Nosotros y los miedos.
Nosotros y los miedos, sí. En el ser humano el miedo es una de las emociones que se presenta con más fuerza e intensidad y es de las emociones más limitantes, ¿no? Es un sentimiento muy intenso porque es la supervivencia, ¿no? Es instintivo, fuertemente produce variaciones en nuestro cuerpo que nos hacen más efectivos frente a defendernos o escapar de un peligro, ¿no? Solo la emoción del miedo solo es superada por los celos, ¿no? Porque los celos es una conjunción de miedo sumado a ira, ¿no? Entonces puede resultar a veces más fuerte que el miedo. Pero en definitiva el miedo es una respuesta de nuestro cuerpo frente al peligro que nos hace más capaces de, ya digo, escapar rápidamente de un peligro potencial o defendernos con mayor efectividad. Toda la mayor parte de nuestro volumen sanguíneo pasa a los músculos grandes de nuestro cuerpo, piernas, brazos, para correr, pelear. El corazón late más rápido y hay una serie de cambios también bioquímicos en el cerebro y todos esos cambios nos hace sentir, si no quemamos esa energía química y física del miedo, nos hacen sentir mal. Entonces el miedo puede provocar alteraciones en nuestra percepción, ¿no? Son emociones intensas que pueden hacer que nuestros sentidos o nuestros pensamientos o nuestras creencias se distorsionen y actuemos mal. Pero el miedo, tenemos dos tipos de miedo. Uno es el miedo normal, que es una respuesta instintiva de supervivencia frente a un peligro físico real. Y después tenemos miedos irracionales, que son las fobias, ¿no? Son comportamientos ineficaces, sentir miedo. Por ejemplo, frente a los gatos, frente a la desaprobación, frente a miedos relacionados con el abandono, con el engaño. El miedo ahí se da, la respuesta física, pero es totalmente ineficiente. Es más, las fobias, que son los miedos irracionales, nos limitan en gran sentido la vida. Hay autores que dicen que la vida empieza después del miedo. O sea, después que superamos esos miedos irracionales, esas fobias que nos están limitando, recién ahí como que empezamos a vivir, porque en muchos sentidos el miedo, como es una respuesta instintiva, fuerte, controlada por el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, tiene predominancia sobre lo que es nuestro cerebro humano, la corteza cerebral, básicamente, que es nuestra parte inteligente, digamos, donde algo. Y de hecho existen, o se han detectado, más de 400 fobias diferentes en el ser humano, ¿no? Que a los animales no les sucede esto, porque claro, ellos no tienen la ventaja o la desventaja de pensar. Entonces no hacen asociaciones mentales.
Sí, con bien dije, no sabemos si la ventaja o desventaja.
Sí, no se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos una fobia en psicología moderna? Bueno, lo definimos como un desorden de miedo que nos limita en la vida. O sea, que no es un miedo que preserve nuestra salud, nuestra integridad física o nuestra vida, sino que es un miedo que nos está limitando en la vida para lograr cosas.
Por ejemplo, hay alguien que le tiene miedo a los aviones.
Miedo a los aviones, exactamente.
Y es una limitación grande, ¿no?
Es una limitación muy, muy grande en este tiempo, sobre todo que la gente cada vez viaja más, conoce otras culturas, tiene otras posibilidades laborales en otros lugares, o simplemente poder irse de vacaciones a un lugar distante de donde la persona vive, es una limitación muy grande y no trae una ventaja real, plausible, ¿no? Por eso es un miedo irracional, es una fobia, porque es más lo que se pierde que lo que se podría, que lo que se puede ganar, ¿no? Pudiendo viajar libremente, ¿no? Y generalmente las fobias hoy se sabe que son mala suerte en el aprendizaje, ¿no? El haber visto accidentes, escuchar temas relacionados con eso, va generando una fobia, ¿no? Y decía que hay muchas fobias, ¿no? E incluso fobias actuales, como que también, que es totalmente inútil esa fobia, que es la nomofobia, ¿no? Que es el miedo irracional y casi obsesivo a perder el teléfono móvil o la red de comunicación.
Bueno, que es muy fuerte.
Bueno, sí, que cuando empezás a palpar en la sentís que no lo tenés, abrís la cartera y no lo encontraste, claro. Viene como una...
O saliste de tu casa y te lo olvidaste.
Y otras sustancias químicas que son las del miedo, ¿no? O sea, que no es una respuesta racional, ¿no? Sobre todo cuando se vuelve obsesivo, ¿no? Porque las personas en general lo que hacemos es, bueno, parece que lo perdimos, bueno, y tenemos ese golpe de adrenalina un momento, bueno, lo encontrábamos o nos podemos a buscar. Pero hay personas que hoy en día que están pendientes varios espacios, varios tiempos durante todo el día, están con esa ansiedad, con ese miedo, ¿no? Después hay miedos más inocuos, como por ejemplo el miedo a los gatos, que se llama ailurofobia, ¿no? El miedo a los gatos, bueno, uno puede evitar esas situaciones y donde puede haber gatos y no es un problema tan grave.
No es tan grave. Hay otras fobias más complicadas, Gustavo, no sé cómo se pueden trabajar. Por ejemplo, la claustrofobia.
La claustrofobia, sí, sí. Por suerte hoy en día se sabe mucho, mucho sobre es el origen del miedo y cuáles son las maneras de desaprender el miedo, ¿no? Por ejemplo, para la claustrofobia hay técnicas que son que se llaman de desensibilización sistemática, ¿no? Incluso hay dispositivos hoy en día de realidad virtual para empezar sin riesgo poniéndose los lentes de realidad virtual, ir entrando, por ejemplo, en una pieza virtual donde hay una ventana que no es muy grande. Después esa misma pieza con una ventana más chica, luego sin ventana, después se va achicando, y al final la persona puede llegar a entrar virtualmente dentro de una caja bastante pequeña, ¿no? O sea, entonces enfrentando el miedo lo que le sucede es que ocurre un fenómeno neurológico que se llama extinción. El miedo, cuando nos exponemos a él, se va desvaneciendo cuanto más nos exponemos, sobre todo en forma gradual, digo, no se trata de que la técnica sea una técnica aversiva, ¿no? Que directamente la persona entre en un lugar muy chico y que se quede ahí hasta que se le vaya el miedo, no. Es algo gradual en la medida de las posibilidades y los avances que está teniendo esa persona.
Claro. O los miedos que se generan al revés, para salir a la calle o incluso para estar en espacios públicos con mucha gente.
Sí, 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 sí. Y eso también, digo, se puede trabajar con realidad virtual al principio, pero luego la exposición tiene que ser real, de a poco. Pero hay miedos, los miedos a los elementos físicos, por ejemplo, a los ascensores, el miedo a las alturas, todo eso hoy es relativamente muy fácil de tratar, pero la vida moderna, ¿no?, ha generado fobias nuevas, diría, o fobias que son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la filofobia, ¿no? ¿Qué será la filofobia? Es el miedo a estar enamorado, ¿no? O sea, es el miedo que tiene mucho que ver con las facilidades que hay hoy de sexo express, de relaciones instantáneas, fugaces, sin compromiso. Ha generado que mucha gente tiene mucho miedo a poderse enamorar de una persona que no sería la indicada, ¿no? Vivimos en un mundo que está muy disregulado de posibilidades de encuentros sexuales, ocasionales, sexo express y otras y la proliferación del uso de las apps de encuentros, ¿no? De citas.
Totalmente.
Entonces, y esa pregunta, ¿no? ¿Qué vida tendrías si no tuvieras miedo? Un poco también como para ser conscientes de cuánto nos limita.
Sí, sí, sí. Ya, como decía antes, hay autores que dicen que la vida empieza después del miedo. Pero tengamos en cuenta que el miedo es necesario. Una
sí, tal cual.
Que no le tiene miedo a nada, está como tiene un desequilibrio psicológico importante, ¿no? El miedo es la supervivencia, no podemos hacer lo que tenemos ganas en cualquier momento, ni siquiera socialmente, ¿no?
Sí, pero no, solo seres muy iluminados, así, que no le han temido a nada, ni aún a la muerte, ni a nada, ¿no?
Claro, esas personas, sí, lo pueden hacer, pero es una persona de repente cada 3.000 años
claro.
que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque esa persona, bueno, está iluminada y está funcionando desde su cerebro, digamos, su cerebro, la parte positiva, divertida de la vida, que es el hemisferio derecho. Generalmente nosotros, las personas comunes, funcionamos mucho con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, el de los miedos, porque para poder tener miedo tenemos que ser grandes pensadores, tenemos que ser inteligentes para imaginar posibles escenarios peligrosos en un futuro posible. Y obviamente la persona que se ilumina está fundamentalmente en el aquí y en el ahora. Por eso es puro amor, porque bueno, el amor es algo del aquí y el ahora.
¿El miedo tiene parentesco con los ataques de pánico?
Sí, el miedo es una forma de escapar de un peligro. Los ataques de pánico es cuando el miedo es masivo, se dispara en el cerebro, el centro del pánico, y, por ejemplo, estamos dentro de un cine, y el cine se incendia, y bueno, queremos salvar nuestra vida, salimos, de repente nos lastimamos con algún objeto que hay en el camino, pero salvamos nuestra vida, ¿no? El miedo extremo es el ataque de pánico.
Entonces,
eso no sería una respuesta mala, no tener un ataque de pánico en una situación de vida o muerte, sería normal. Lo malo en los ataques de pánico, que eso lo convierte cuando pasa en una enfermedad, en un problema psicológico, es cuando ese centro del pánico se dispara en cualquier momento, sin ningún elemento determinante de la respuesta masiva de pánico. Por ejemplo, la persona está caminando por la calle tranquilo, no tiene ningún, y de golpe le viene el disparo del ataque de pánico, ¿no? Entonces ahí se convierte en un problema patológico, porque la persona no sabe cuándo va a volver ese disparo de pánico, que es muy desagradable porque es una sensación casi de muerte, ¿no? Entonces, como no sabe cuándo le va a venir, empieza a limitar su vida, empieza a evitar situaciones donde cree que se va a disparar el centro del pánico. Y es un miedo extremo, ¿no? Que surge sin una explicación concreta, sin algo que lo dispare realmente. De repente la persona está tranquilamente de compras en un shopping y se le dispara un ataque de pánico.
Claro.
Muy bien.
Bueno, nos quedamos pensando. Gracias,
bueno,
Gustavo.
A las órdenes.
Y a la tormenta esta que se viene.
Ay,
¿sabes qué? No le tenemos miedo.
Bueno, no sé si no tanto. Miedo. Algo así.
Cacareamos.
Por eso.
Guardamos todo. Gracias, Gustavo.
Bueno, de nada, a las órdenes.
Hasta el miércoles.
Chao, chao.
Chao, chao.